just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Troubles like a bubble, and the clouds will soon roll by. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella, for it's just an April shower. Even John D. Rockefeller is looking for the silver lining. Mr. Herbert Hoover says that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie.
Bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte. Y hemos comenzado esta edición de La Barbacoa con música que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta, porque simplemente me encanta, porque yo soy un melómano, lo cual no significa que yo coma el melón con las manos, cosa que yo hago, porque aunque te lo parezca, no estoy tan loco como para comerme un melón con cubierto, con cuchillo, con tenedor, sino que lo que significo con esto de melómano, que lo que significa ser un melómano, es que soy un amante de la música. Y estaba diciendo que esta pieza me encanta, porque me encanta no solamente porque me gusta la canción muchísimo, sino porque encaja perfectamente bien en la sonoridad de lo que yo persigo en este programa, que es entonarte musicalmente para que te sientas en el año en que precisamente esta pieza instrumental fue famosa y apreciada, que fue el año de 1932, que es el año de la historia que te he venido contando. Como prometí en programa previo o anterior, lo cual no significa precisamente que sea el programa de la víspera, ocurre que en la sesión que narrativamente antecede a esta, te estaba contando, como una película de dos partes, o emulando a Cheresada, que le decía al sultán para que no le cortara la cabeza, continuará, y dejaba la narración en el punto más interesante para el día siguiente. En esta ocasión, nos vamos a la segunda parte y final, como prometí, de la triste historia del secuestro del niño de Charles Lindbergh, el aviador que se cubrió de gloria cuando en el año 1927, a bordo de su monomotor de Spirit of St. Louis, cuando tal parecía que aquello era imposible, este hombre cruzó, pareció una quimera aquello, sin embargo logró cruzar el Atlántico en un vuelo de 33 horas entre New York y París, solito, y ocurre que por esa hazaña, habiéndose hecho rico y famoso y siendo admirado hasta rabiar, en el pico de la gloria, le robaron a su hijito de apenas 2 años de la cuna en que dormía, en su propia casa, pidieron un rescate, pero además lo timaron porque el niño, aún pidiendo el rescate, el niño estaba muerto. Ahí nos quedamos, en ese programa que antecede a este, en que el bebé apareció muerto y la policía dio con un sospechoso, y cuando yo fui a revelar, como Cheresada, en este programa, quién era el sospechoso, paré la narración, y eso es lo que toca ahora, revelarte quién fue este hombre acusado de haber secuestrado y además asesinado al pequeño Lindbergh, cómo fue el juicio que siguió, qué pasó con este hombre, y para entonar el programa, comencé con esta pieza, que ya te dije que me encanta, que se titula Let's Have Another Cup of Coffee, o sea, tomémonos otra taza de café, lo cual justamente en este momento me encantaría hacer, una pieza escrita por el genial Irving Berlin y cuya grabación, que es esta, es de Fred Wayring y que fue precisamente la que usé para arrancar el programa, para que sonase el programa lo más posible al tanto o en concordancia con el año 1932. Ok, retomando la narración, nos quedamos en el programa previo. Nos quedamos en que la policía pudo ingeniárselas para rastrear uno de los billetes cifrados del rescate, lo que condujo a una casa en New York, en el Bronx, en la dirección que ya mencioné en el programa anterior, que es el 1279 East de la 222 calle, que como cité en el otro programa, y cuando te fui a decir que quién vivía ahí, ahí fue que yo paré la narración. Vamos ya. ¿Quién vivía ahí? Ahí vivía el señor Bruno Richard Hotman, un inmigrante alemán a quien en el momento en que la policía interrogó, porque la policía viene siguiendo el rastro, un billete que supuestamente él entrega a una gasolinera. El gasolinero lo ve sospechoso, pero no de crimen, sino pensó que el hombre estaba entregando, por el nerviosismo que tenía, un billete falso. Anotó, fue afuera, miró la matrícula del auto, la anotó con un lápiz en el billete, pero después pensó que no tenía importancia y le dio curso al billete. El billete va a parar un banco y el banquero es el que dice, aquí hay algo raro. Cuando ve una nota con lápiz de la matrícula de un carro, se puso a investigar al banquero, da con la gasolinera, el gasolinero le cuenta eso, y con esa chapa, la matrícula escrita en el billete, va la policía, sale a la dirección, llega a casa de este señor, y cuando la policía lo interroga y lo registran, el hombre tenía otro billete de $20 de los cifrados y entregados en el rescate. Y así es que incluso cuando esto pasa, dicen, no, hay que registrar la casa, lo cual es muy lógico. Al registrar la casa, encuentran en la casa del sospechoso Hotman, en el garaje, una maleta que tenía nada menos que otros $14,000 de los billetes cifrados correspondientes al rescate. La cifra original, como sabes, había sido de $50,000, que es lo que él originalmente, o el sospechoso, le había solicitado como rescate a Lindbergh. Y aquí es que comienza en este momento la segunda y parte final de este programa. El señor Hoffman, ¿quién era? Era un inmigrante alemán. Y recuerda que en las cartas de rescate se notaba que estas cartas estaban redactadas por una persona que escribía el inglés primitivamente y que en los telefonemas, o sea, grabaciones telefónicas que dejó, se escuchaba la voz de un hombre con un fuerte acento extranjero, particularmente germano. Bingo. Hoffman fue arrestado, fue interrogado, y la historia señala que para que confesara esa noche la policía le pegó. Pero desde ese momento y hasta más adelante, Hoffman todo el tiempo dijo que era inocente, negó haber sido quien secuestrara al niño y mucho menos que lo matara. Sin embargo, la policía halló en la casa no solamente la cantidad de dinero que ya te dije, sino que halló otras evidencias que lo implicaban. Respecto al dinero preguntado, Hoffman dijo que el dinero no era de él, sino que era de un amigo y compatriota, otro alemán, que había sido su socio en un negocio, que ese otro socio había regresado a Alemania y que entonces le dejó el dinero antes de partir. Cuando la policía intentó contactar a ese hombre, descubrió que ese hombre había muerto en Alemania a su regreso a Alemania. ¿Qué más halló la policía en la casa de Hoffman que le incriminaba? Bueno, hay un esquema lápiz con la construcción de una escalera como la hallada bajo la ventana del cuarto donde dormía el niño de Lindbergh. También hallaron escrito con lápiz en la pared de un closet en la casa el teléfono del maestro Condon, que fue el que sirvió de intermediario entre Lindbergh y el captor. Y lo más peliculero de todo, un pedazo de madera como la pieza final para cerrar un rompecabezas, que era la mitad del peldaño roto de la escalera. Todo esto bastó para que Hoffman, detenido en la cárcel del condado, fuese acusado formalmente en la corte como el secuestrador y además como el asesino del niñito Lindbergh. Además, aunque Hoffman no pudo demostrar pruebas convincentes de income, o sea, de salarios o entradas económicas que sustentaran que tenía en la casa la cantidad de dinero incautada en la maleta, además se comprobó que había comprado un radio que había enviado a su esposa en Alemania y era un aparato por el cual pagó la entonces astronómica suma de $400, lo cual era equivalente hoy día como $10,000. Toda esta historia que te estoy contando aquí en este momento fueron las primeras evidencias que salen inmediatamente que Hoffman aparece como el sospechoso no solamente del secuestro del niño, sino además como el asesino del niño, porque recuerda que el niño nunca fue devuelto vivo y sano y salvo, sino que el niño es descubierto. Para aquí recapitular un poco lo que pasó en el programa pasado, este camionero que 2 años después dos años y tanto después de que se había producido el secuestro, este señor en el área, manejando el camión, de pronto siente deseos de orinar, para el camión al borde del camino, se baja del camión, tiene un ayudante, tiene un auxiliar que también sirvió de testigo en este caso. El hombre se baja, se mete en los matorrales para orinar, como hace cualquiera en estas circunstancias, y de pronto siente que algo huele mal, y cuando da unos pasos dentro de la maleza, descubre con horror el cadáver de un bebé en descomposición, además incluso devorado por aves de rapiña. Evidentemente incluso se da cuenta que el niño tenía el cráneo afectado, corre, llama a la policía llega, detecta inmediatamente que se trata del niño de Lindbergh, convocan a Lindbergh, que se aparece en la morgue. Lindbergh sí reconoce que es a su hijito, y aquí, a pesar de eso, pasa toda esta tremenda cantidad de tiempo en que la policía desesperada ya apareció lamentablemente el niño se le dio sepultura, sin embargo, no aparecía todavía el captor. Y si no hubiese sido, estas son estas cosas que parecen de película, pero que francamente no lo son, sino que la vida real es así. Y por eso es que mucha gente dice que es que a veces que el cine no crea ficciones, sino que el cine lo que hace es que replica realidades. O al revés, porque francamente esto parece una historia como que sacada de película, porque el bebé aparece por este accidente simplemente por urgencias de una vejiga, y después, de qué manera, por mucho que la policía se afana en encontrar al captor, el captor aparece prácticamente a nivel de accidente cuando a un banquero le llega un billete, un banquero que está acostumbrado a manosear billetes todo el tiempo y ve que se le podía haber escapado. Ve que este billete tiene una esquina escrita con lápiz, tiene un número. Cuando la mira, por supuesto que a nosotros nos pasaría hoy día, por lo menos localmente a cada quien, uno sabe localmente cómo es una matrícula, cómo es una chapa de un carro. Y por supuesto que esa chapa en ese momento no tiene nada que ver con la chapa de New York, pero en aquel momento este banquero se dio cuenta que eso corresponde a una chapa. ¿Pero con qué? ¿Cómo da con esto? Yo no tengo exactamente la historia. Mira que indagué para hacer esta historia, para la indagación de este programa. Yo no sé cómo este banquero realmente era más policía, yo diría que los policías, cómo este banquero, teniendo el número de la chapa anotado en el billete, sin embargo, el banquero no va directamente a la policía a buscar qué chapa es, de qué carro y quién es el propietario, sino que este banquero, lo que ocurre es que con el número de la chapa anotado ahí, da quién fue el que escribió el número de la chapa. ¿Cómo lo logró? No sé. Y de pronto este señor se da cuenta que quien lo escribió fue un gasolinero de una estación de servicio muy cerca del banco, que se aparece y le dice, ¿usted fue el que escribió esto acá? Y el gasolinero dice, sí, fui yo quien lo hice, porque ese billete me lo pagó a mí aquí un señor que estaba muy nervioso y a mí me pareció sospechoso, sin embargo, no de crimen, sino me pareció sospechoso como que el tipo, el banquero lo que no quiere es que le estén pagando ni nadie, ni el banquero ni el gasolinero, que le den billetes falsos. Y gasolinero lo que desconfía es que este señor que ha puesto gasolina o que compró algo allí le está pagando con un billete falso. De manera que sale afuera disimuladamente, ve el auto, agarra la matrícula, la escribe, pero después se dio cuenta que el billete no era falso, que el billete era real, y decidió no proseguir, depositó el billete en el banco, y aquí es que ocurre esto, pero aquí exactamente es que entonces va la policía al banquero, y la policía, con la matrícula, de todas maneras, se aparece en casa de Hoffman, que es detenido, y aquí es que comienza toda esta saga que te estoy contando acá, de que aquí comienza el juicio. Yo te voy a comentar ahora, en este programa, para terminar acá, ¿en qué consiste el juicio? Porque aunque tú vas a escuchar que yo te voy a narrar de manera rectilínea y lineal qué fue lo que pasó en el juicio, yo estoy seguro que en la narración tú te vas a dar cuenta que aquí, como dice la famosa frase, aquí a veces nos juega la lista con el billete. Porque este señor Hoffman, una vez que es detenido por la policía y hasta el final, que además yo no te he contado todavía qué cosa es lo que pasa con él, aunque yo sé que por supuesto muchos de ustedes están escuchando la historia por primera vez y no sabe de esto, porque yo sé que muchos de ustedes sí saben la historia del secuestro y saben que termina esto. Pero realmente este señor, hasta el último momento, Hoffman, todo el tiempo negó que era inocente, y además de entonces acá se han escrito cataratas, ríos de libros que precisamente dicen que Hoffman era inocente, que este hombre fue una víctima, fue un chivo expiatorio, que la policía incluso le plantó las evidencias y que esto fue un caso fabricado porque la policía lo que no podía era permitirse el lujo de que habiendo sido secuestrado y muerto lamentablemente el hijo del hijo predilecto de América, porque así incluso se le iba a decir a Lindbergh. A Lindbergh se lo iba a llamar el hijo predilecto de América, porque este es el hombre que realmente hace una proeza tremenda. Este hombre une aéreamente, solito, con 25 años, ya te conté que algún día aquí yo te voy a contar la historia por separado de Lindbergh, une a París con New York, y para que después esto se convirtiese en la rutina que es hoy día, hubo de pasar una serie de años, de manera que Lindbergh era un héroe. Yo no olvido nunca que, y parece que sí que fue cierto, tú tienes que haber visto la película Apolo 13, Apolo 13, que tú sabes que fue la misión fracasada de la operación Apolo, en que cuando está la nave camino hacia la Luna se produce una explosión, y aunque sí Apolo 13 llega a la Luna a circunvalar, sin embargo no pudo descender de todos los vuelos, porque tú sabes que el primer alunizaje es el Apolo 11, y hubo, mucha gente piensa que es mentira, no, hubo más misiones. La última misión que aluniza fue el Apolo 17, pero el 13 no pudo bajar por este problema mecánico, era muy riesgoso, de manera que circunvalaron la Luna y dieron la vuelta acá. Tú tienes que recordar que en la película, que la protagoniza finalmente Tom Hanks, cuando ya Tom Hanks, el personaje que hace Tom Hanks, que es Lobo, Lobo lo había sido un veterano del Apolo 8, que es la primera vez que el proyecto Apolo llega a la Luna y la circunvala, pero no aluniza. Cuando él le dicen en la NASA, porque el equipo este de cosmonautas, o de astronautas, que es como se dice en Estados Unidos, que fueron a la Luna, fue un pool de aproximadamente 20 hombres que voló más de una vez. Y Lobo había estado en el Apolo 8 y cuando le dicen, tú también vas a pisar la Luna, hay una escena en la película, y eso está basado en el hecho real, en que él está en el patio de su casa con su esposa, y él, tú seguramente tú recuerdas la escena en la película, que él está, él con el pulgar, él está tapando la Luna. Y entonces pone el pulgar y quita el pulgar, y de pronto cuando va haciendo eso, él dice, Cristóbal Colón, Lindbergh, Neil Armstrong. Y lo que hace es que compara tres grandes nombres de tres grandes hombres que tienen hitos distintos pero que son paralelos. Uno es Colón, cuando se pensaba que la Tierra era plana y que después del horizonte los barcos se despeñaban, Colón se aventura y Colón cruza el Atlántico, descubre, o sea, comprueba lo que mucha gente sabía, gente inteligente, que la Tierra es redonda, descubre las Américas, y Colón realmente, que Colón todo lo criticado por el hecho que se produce la colonización y lo que fuera, pero Colón sin duda es un personaje histórico. El otro es Charles Lindbergh, que hace al revés, de allá, o sea, de aquí para allá, de New York para París, une solito con 25 años, en 33 horas de vuelo, une a New York con París. Aquello fue un escándalo tremendo. Cuando él aterriza en París de noche con su avión, el Espíritu San Luis, el avión parecía una hormiguita porque una multitud enardecida rodeó al avión, porque aquello era un hito. De pronto ver volar ese avión que venía de New York, porque además eso se publicó, que él iba a hacer el vuelo. Y por eso es que el personaje de Lobo, que lo protagoniza Tom Hanks en Apolo 13, menciona a Lindbergh, y el otro que menciona quién es, a Neil Armstrong, el primer hombre de la Luna. Hasta el día de hoy, eso no ha pasado nunca más. Esos tres nombres tienen esos hitos de grandes cruces en el mundo, y Lindbergh, sin embargo, fue el otro. Y ese hito de Lindbergh demoró un tiempo, porque para que la aviación siguiese creciendo, pasó un tiempo. De manera que vamos a parar aquí ahora, en esta primera media hora de la segunda hora del programa dedicado al secuestro de Lindbergh, pero ya yo hablé del secuestro en el programa previo. Ahora te estoy explicando, y voy a comenzar a explicar qué fue lo que pasó con el sospechoso Hotman, cómo va a proceder el juicio que él siguió. Vamos a salir de aquí ahora, como siempre, musicalmente con esta canción que yo sé que tú conoces, que se llama It's Only a Paper Moon. O sea, solamente, mira, hablando de la luna, Luis, a propósito, la canción se llama Solamente es una luna de papel, aunque dice mucha gente que la luna es de queso. No, comprobaron que no, la luna es de roca. Y esto es una versión que es de un poco más allá del año 32, porque esta es la memorable interpretación de mi adorado Nat King Cole. Pero déjame decirte que la razón por la cual la estoy utilizando es que It's Only a Paper Moon es una pieza escrita en el año 32 que, sin embargo, cuando recibe su popularidad, es en el año 1933, que es cuando se hace famosa, y esto me sirve a mí para esta narración toda, porque, como tú estás escuchando, el secuestro es en el año 32, y toda esta historia termina en Hotman en el año 36. Déjame decirte que esta pieza también fue magistralmente interpretada por Ella Fitzgerald y también por la orquesta de Benny Goodman, pero yo preferí escoger para este programa la versión de Nat King Cole, que no es el 32, pero la pieza es el año 32. Vamos a hacer un alto aquí y regreso contigo en apenas segundos para la segunda media hora del programa contarte qué fue lo que pasó con el publicitado juicio a Hotman, al punto que al juicio se le llamó en su momento el juicio del siglo. Regreso contigo en apenas segundos. It is only a paper moon hanging over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Alcohol doesn't thrill me at all, so tell me, why should it be true that I get a kick out of you? I get no kick from cocaine. I'm sure that if I took time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to see.
Ya estamos de vuelta en la segunda media hora de la segunda hora de este programa, que es La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, dedicado al caso de Lindbergh, o sea, me refiero al secuestro de su hijito, y ya vamos terminando de una vez cuando el inmigrante alemán de apellido Hotman fue detenido como sospechoso del acto y juzgado por ello, y ahora te vas a enterar en qué terminó todo y cómo fue que él fue arrestado en el año 34. Estás escuchando por esa razón, ahora en el comienzo aquí de este programa, esta canción del año 34, que además déjame contarte, el año 34 fue un año muy prolífico musicalmente, no solamente en el mundo americano, en inglés, sino también en el mundo hispano. En el año 34, al punto de fíjate que ahora me doy cuenta que yo incluso habría dedicado un programa al año 34 musicalmente, porque en el año 34 fue compuesta esta canción con la cual comenzamos este programa, en esta ocasión, en este episodio, y esta canción es I Get a Kick Out of You, compuesta por el genial Cole Porter para el musical de Broadway Anything Goes. Pero estás escuchando, o has estado escuchando con el comienzo del programa, con una versión más contemporánea, que es la de Rod Stewart, porque esta canción la ha cantado mucha gente importante. La cantó Sinatra, la cantó Ella Fitzgerald, la cantó Mel Torme, y más acá incluso Dolly Parton y hasta Lady Gaga. Y de hecho, la letra original mencionaba a Lindbergh. Mira, tú ves, lo que hicieron fue que precisamente justo por lo doloroso del secuestro del niño, esa estrofa fue alterada y su nombre fue quitado de ahí para dejar este asunto en paz. Pero yo la estoy usando aquí porque, como de seguro recordarás, que Hotman fue detenido el día 18 de septiembre del año 1934. Ahora lo que te estaba diciendo es que el año 34 fue un año en el cual se escribieron grandes canciones como la misma Anything Goes, Autumn in New York, Blue Moon, Stomping at the Savoy, Winter Wonderland. Pero posiblemente es el gran año de composiciones de piezas que cantó y grabó Gardel, porque en el año 34 fueron escritas Cambalache, Las Rubias de New York, Mi Buenos Aires Querido, El Día que Me Quieras y Volver. Pero ahora, mis queridos amigos, regresemos a Hotman. ¿Quién fue Hotman? Hotman había nacido en Alemania, cerca de Dresden, en noviembre del año 1899, de manera que en el año 1932, cuando se produjo el secuestro del pequeño Lindbergh, era un hombre de 33 años, veterano de la Primera Guerra Mundial, contienda en la cual murieron dos de sus hermanos, llegó como inmigrante por barco a New York en noviembre del año 1923 como polizón, o sea, llegó ilegalmente, de manera que para el momento del secuestro llevaba menos de 10 años viviendo en los Estados Unidos y era un inmigrante ilegal. Cuando llegó a New York, no sabía inglés. Su oficio desde Alemania había sido carpintero y en Alemania se había visto vuelto en dos incidentes delincuenciales. Uno, había robado en una casa usando una escalera para penetrar en ella en un piso alto, escucha aquí las siluetas, y dos, había asaltado a dos mujeres que repartían comida. Era un hombre de misterio, por ejemplo. Hasta que fue arrestado, su esposa no sabía que su primer nombre de registro era Bruno. Ya detenido, aquí fue que comenzó la larga saga de este juicio. Y ahora, permíteme decirte que este juicio, que seguramente tú escuchaste, si tienes memoria, que en el año 95, cuando O.J. Simpson, que ya murió, pasa aquello que muere su novia y el amigo de su novia, y van a detenerlo, eso fue en el 94, eso se transmitió, yo lo vi en su momento en Estados Unidos, se transmitió la persecución policial de Simpson en su Bronco por las autopistas de Los Ángeles hasta que finalmente lograron arrestarlo. A continuación comenzó el juicio, Simpson siempre dijo que era inocente, que no había sido él, y el juicio, como pasó exactamente con el juicio de Hoffman, que se transmitió por radio, lo cual te voy a detallar ahora, el juicio de Simpson, que además yo en esa época aquí en Estados Unidos trabajaba en prensa plana, yo lo tuve que cubrir, el juicio de Simpson se convirtió como una suerte de reality show, era como una suerte de telenovela. El juicio de Simpson se transmitió en vivo por televisión en el año 95, lo cual trae como consecuencia que el juicio de Simpson se le llamó el juicio del siglo. Realmente, para la gente joven, pensó que es la primera vez que se utilizaba ese calificativo. No, la primera vez que se dijo The Trial of a Century, el juicio del siglo, fue precisamente en el juicio seguido a Hotman, acusado del secuestro y asesinato del niño de Lindbergh, porque ya para entonces, aunque no había televisión, se había radio, y ese juicio se transmitió en vivo por la radio. Todo el mundo lo sintonizaba como si hubiera sido El Derecho de Nacer, como si hubiera sido una gran telenovela, y fue sin duda la transmisión del juicio de Hotman uno de los fenómenos mediáticos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Este juicio, quien lo condujo como juez, fue el juez Thomas Whittaker Trenchard, y el juicio se celebró en la corte del condado de Hunterdon, eso fue en Flemington, en New Jersey, y el juicio fue de película. Es por eso es que hay más de un material televisivo y alguna serie dedicada no tanto al secuestro del niño como al juicio. Yo recuerdo, y supongo que alguno de ustedes que tenga buena memoria también, debe quizás alguno de ustedes recordar, digamos, vámonos ahora para Cuba y nos vamos ahora para el año 76, digamos aquel romance, tal vez no fue un romance, tal vez fue robo, porque con Cuba comunista que nunca se sabe. Quizás muchos de ustedes recuerden, como lo recuerdo yo, que en el año 76, 1976, la televisión cubana, como dije aquí de esta manera edulcorada, tuvo un romance con la RAI, que es la Radio Televisión Italiana, y que comenzó a ponerse en Cuba en la televisión materiales de la televisión de la RAI, y esa fue la razón por la cual pudimos ver programas musicales como Teatro 10, a través del cual conocimos a la cantante italiana Mina, y de aquella época se puso un seriado del juicio de Hoffman de la RAI. ¿Te acuerdas? De esto, imagínate, han pasado 50 años. Es posible que las brumas del tiempo, porque ha pasado medio siglo, es posible que esta serie no haya sido originalmente italiana, sino que la RAI lo que transmitió fue una serie americana aquel mismo año, en la cual actúa nada menos que Anthony Hopkins, que todavía no tenía el relieve histriónico que tuvo después. Sin embargo, yo sí recuerdo que la televisión cubana en el año 76 transmitió este seriado que yo recuerdo como que italiano, pero bueno, ahí te lo dejo para que tú me digas exactamente qué fue lo que pasó. Aunque Hotman, como te he estado diciendo, siempre mantuvo su inocencia, hubo un momento tremendo en el juicio en que se demostró fotográficamente a través de superposición que el peldaño roto de la escalera que alegadamente Hoffman usó para subir a la habitación del pequeño y robárselo, engarzaba milimétricamente con el otro pedazo del peldaño hallado en su casa. No solamente los lados de la fractura conectaban como dos piezas perfectas de rompecabezas, sino que además el hilo de la madera coincidía perfectamente también. Por otro lado, estenógrafos y peritos caligráficos convencieron al jurado de que la escritura de las misivas del rescate correspondían a la caligrafía de Hotman. Hotman fue hallado culpable el día 13 de febrero del año 1935 e inmediatamente fue sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica, porque entre el paquete de evidencias que los investigadores y los fiscales acusadores hallaron, también encontraron que el formón o el serrucho que habían encontrado en la escena, allá en casa de Lindbergh, serrucho que sin embargo no formaba parte del pañol de herramientas de la casa de Lindbergh, encontraron que este serrucho es el que faltaba en el ajuar de herramientas de un hombre como Hotman, que era carpintero. Estas cosas todas se fueron sumando y por eso fue que, como te acabo de comentar en este momento, fue en el juicio finalmente hallado culpable, repito la fecha, el día 13 de febrero del año 35, e inmediatamente fue sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica. El juicio había comenzado el día 3 de enero de ese mismo año, luego que había sido detenido en septiembre del año 34. Durante el juicio, Hotman fue tildado como el hombre más odiado o repudiado del mundo, y mientras el juicio se celebraba adentro, fuera constantemente había personas que estaban gritando: llévenlo a la silla eléctrica, condénenlo a muerte. Su abogado defensor, que fue Edward Riley, luchó denodadamente por su defendido, pero fracasó en el empeño. Era una pelea legal imposible de ganar, que a pesar de las varias apelaciones, una de ellas que fue solicitada el día 30 de marzo del 36 para pedir clemencia, fue repelida por los jueces de una corte. Durante todo ese tiempo, como te he estado comentando, Hotman mantuvo su inocencia. Uno de los periodistas del magnate de la prensa, William Randolph Hearst, le propuso que admitiera su culpabilidad a cambio de negociar su sentencia de muerte por cadena perpetua sin parol o libertad condicional, pero Hotman rechazó la oferta, sosteniendo que él no tenía por qué aceptar eso porque él era inocente y que él no había secuestrado al niño ni que tampoco lo había asesinado. El caso es que Bruno Richard Hotman, a los 36 años de edad, fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Trenton en New York el viernes 3 de abril del año 1936, más de un año después de haber sido condenado. En Estados Unidos es típico que los procesos judiciales y los juicios, de acuerdo con lo complicado que son, duran muchísimo. Una vez que la persona es sentenciada, también el que la sentencia sea ejecutada o sea llevada a vías de hecho también demora muchísimo. Aquí ha habido personas que han sido condenadas a muerte por un acto cometido y después han sido llevados a la silla eléctrica o a la inyección letal tanto tiempo después como 14 años. Aquí no fue tanto, pero el caso fue que, como te cuento, finalmente el día 3 de abril del año 1936, Hotman fue ejecutado. La primera descarga eléctrica la fue administrada a las 8:44 minutos de la noche del día que te dije. Sin embargo, no bastó. Hotman tardó 3 agónicos minutos en morir eléctricamente. Yo aquí no lo he hecho para ti, quizás deba hacerlo. Yo tengo en mi cuenta de YouTube dos programas también como este programa, dividido en dos capítulos, en los cuales cuento la historia de la silla eléctrica. La silla eléctrica, que fue concebida para humanizar la pena de muerte, para que fuese una muerte expedita, como el asunto está en que, como yo una vez escuché a un pastor comentar delante de mí que la muerte no puede ser el propósito de la vida, cada vez que antes que Dios decida la partitura que tiene escrita para ti con tu fecha de muerte natural, cada vez que una persona es sometida a cortarle la vida, el cuerpo resiste. Y esta fue la razón por la cual seguramente este señor demoró 3 minutos agónicos en morir eléctricamente. Según su asesor espiritual, que le asistió en el último momento, minutos antes de ser sentado en el cadalso eléctrico, Hoffman le dijo en alemán, yo soy absolutamente inocente de los crímenes de los cuales se me acusa. Hotman se había casado con su esposa, la camarera alemana Anna Schoffler, con la que tuvo un hijo que se llamó Manfred. Ella murió en el año 1995, y aunque ella trató infructuosamente de reivindicar a su marido y trató de reabrir el caso, nunca tuvo éxito, aún habiendo demandado a sus 62 años al estado de New York. Mucho se ha dicho del caso del secuestro del hijo de Lindbergh, y mucho también se ha escrito y mucho también se ha especulado de la inocencia de Hoffman. Muchas fuentes dicen que sí, que él era inocente, que él lo que fue escogido como un chivo expiatorio porque las autoridades de New York, la policía, no podía permitirse el lujo de lucir como inepta, incapaz de hallar al secuestrador, los secuestradores y además asesinos del hijo del hombre más famoso y predilecto de América, y que se había aprovechado además los sentimientos antigermanos que en ese momento embargaban entonces a la nación, y por tanto nada mejor que escoger a un rústico carpintero por añadidura inmigrante ilegal alemán para resolver todo este entuerto. Hay que recordar que en ese momento es el momento de la gran antipatía hacia Alemania, porque tras la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido un país totalmente condenado por lo que había pasado en aquel suceso terrible del mundo. Es el momento, además, de la emergencia de la Alemania nazi de Hitler, en que el mundo no veía, por supuesto, con beneplácito a Hitler, sino todo lo contrario, aún antes de que Hitler cometiera las atrocidades que después sí cometió. Así que se dice que las pruebas, todas, en contra de Hauptmann, fueron fabricadas convenientemente por la policía. Sí resulta lógica la explicación de que los captores o el captor, haya sido Hauptmann o no, no planeaba matar al niño, porque eso invalidaría lógicamente el reclamo un rescate. Lo que siempre se ha dicho, y resulta espeluznantemente lógico, es que en la premura del secuestro, el niño se les cayó por la escalera, a los secuestradores, que cayó de cabeza, y es la razón por la cual la contusión que recibió en el cráneo fue lo que lo mató. Pero que, imagínate tú, una vez que esto ocurre, ya esto no tenía remedio, la pieza de la extorsión estaba muerta, pero de todas maneras decidieron usarla para expoliar económicamente a los Limbers. Hay otro rumor de conspiración que apunta a que el secuestro fue toda una invención, porque lo que pasó fue que, y debo aquí especificar que estos son teorías de conspiración, no quiero que quede como claro, y además incluso yo ni siquiera participo de este modo de razonar, pero se decía que Lindbergh era un hombre irascible, que era un hombre de mal genio, y que Lindbergh es el que había matado una tunda a su propio hijo por una pataleta infantil que el chiquito le dio, y que como él era Lindbergh, él era el hijo predilecto de los Estados Unidos, inventaron toda esta patraña. Tal vez nunca sepamos la verdadera verdad del caso del niño de Lindbergh, en caso de que tú seas de los escépticos que no creen la historia oficial, que puede ser tan la verdadera como las otras historias que dicen que no. De manera, mis queridos amigos, que hemos llegado al final de este programa, dividido en dos partes, y cómo Hauptmann fue ejecutado en el año 36, y mira tú, precisamente como estamos hablando del año 36, vamos a salir de aquí con una canción contradictoriamente hermosa, a contrapelo de lo que ocurrió, y esta canción es una canción que la escribió Charles Chaplin para su genial cinta de ese año, el 36, que es la canción Modern Times, y esta canción es Smile. Vamos a cerrar con ella, con esta pieza que se llama Sonrisa, una canción que, por cierto, según reveló Michael Jackson alguna vez, era su canción preferida, él de hecho la grabó. Pero de esta canción hay varias versiones, todas hermosas. Una de ellas es la de Petula Clark, que sin embargo no vamos a utilizar acá, sino que yo voy a cerrar aquí ahora con una rareza, que es esta que estás escuchando, que es la versión de Jeff Lynne, el cantante y el alma de ELO, que se hizo un disco en solitario con grandes standards de la música, de manera que él grabó Smile, y esto aparece en este disco que se llama Long Wave. Así que con esta interpretación de Jeff Lynne de Smile, nos vamos y vamos a cerrar el segundo capítulo del programa dedicado al secuestro y la muerte del hijo de Lindbergh. Así que aquí está Jeff Lynne interpretando Smile. Así que gracias y bye bye.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you
If you